Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid, en la realización Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Hoy en Esto es otra historia hablamos de los muertis de Ainara Aristoy, hablamos de música clásica con Edgar Martín, de la prensa con Esperanza Martín, del Siglo de Oro con Laura Rueda y de poesía con Ana Gema.
Bueno, y un montón de secciones de Historia de Madrid, David.
Pues claro que sí, estos domingos, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia. Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
...6 de mayo, 1985... Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, vino a España de visita oficial con su señora Nancy Reagan. Uh-huh. Era una época extraña, cuanto menos, para esta visita. España se sentía antiamericanista por los cuatro poros de su piel.
¿Costados?
Por los cuatro costados, por la expansión de Estados Unidos en Hispanoamérica y por la Guerra de las Galaxias que pretendía frenar a la Unión Soviética. Era la época en la que el PSOE, que estaba gobernando, había planteado un referéndum sobre la permanencia de España en la Alianza Atlántica. La época del OTAN, no,
bases fuera.
La tensión se masticaba en el ambiente. Alfonso Guerra, que estaba de vicepresidente, se hizo el remolón para evitar encontrarse con Ronald Reagan. Dicen que llegó a decir: a mí me da igual que venga Reagan, si yo me voy a Hungría. Se montaron varias manifestaciones en contra de Reagan y cuando le preguntaron su opinión, pues el presidente de los Estados Unidos respondió con mucha flema que si no estuviera acostumbrado a estas cosas, pues que no podría ir a ningún sitio. Así que aquí se quedó. Era costumbre de todos los jefes de Estado que visitaban Madrid, pues que vinieran al ayuntamiento, un mero acto institucional. Y para echar más leña al fuego de la tensión, Reagan se negó porque, ojo cuidado, Enrique Tierno Galván, el alcalde, había dicho en alguna ocasión que era marxista.
Bueno.
Tierno, claro, se cabreó mucho, tenía mucho carácter. Lo consideró un desaire sin fundamento hacia la ciudad y hacia su representación corporativa, porque decía Tierno Galván: Madrid es una ciudad antigua con mucha experiencia y con una gran sensibilidad y sabe interpretar el desaire según de dónde procede. No le gustó ni un pelo que se tolerara que Reagan decidiese qué actos de protocolo podía acudir y cuáles no, porque eso lo tenía que fijar el Ministerio de Asuntos Exteriores.
¡Hombre!
Los que nos visitan, dijo Tierno Galván, tienen que someterse al protocolo nacional. No creo que los madrileños sientan ninguna congoja o se encuentren molestos porque el señor Reagan no venga al ayuntamiento. Y cerró su discurso con una frase para la historia: si Reagan no quiere a Madrid, Madrid tampoco se preocupa demasiado por Ronald Reagan.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Jare, 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 ho. Jare, 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 ho.
Que viene Ainara Aristoy.
Jare, 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 ho.
Jare, jare, ¿qué Jari nos traes hoy? Bueno, el Jari que habéis montado.
Pero déjame que la presente.
No, la presento yo.
Perdóname.
Que siempre es. Bueno, pues, una prisa.
Pero preséntala. Es que
pues mirad, Ainara Aristoy ya la conocéis. Es nuestra maravillosa experta en cementerios que nos, que tiene causas chulísimas, como esto de Chueca, que hasta que no lo restauren no van a parar porque son unas cracks, de la Asociación Funerarte, que está on fire.
Pico pala, pico pala,
pico pala.
A muerte con los muertos.
A muerte, así con los jijiji, ¿no? Con los muertis. Y que ya cada semana David nos trae un muerti que nos deja muertos matados.
Sí, yo ya he creado vuestro eslogan: a muerte con los muertis.
A muerte con los muertis.
Yo me voy a hacer una camiseta con lo de a muerte con los muertis, ¿eh?
Pues venga, pues, sí. Pues vamos.
¿Y quién no, a quién nos traes esta semana?
Eso.
Bueno, traigo uno de esos símbolos que es que hay que mirar para ver.
Claro.
Un símbolo.
Porque muchas veces, sí, muchas veces pasamos y no nos damos cuenta. Hoy vengo a hablaros de la hora fatal.
La hora fatal.
Pues bueno, así como la hora fatal es muy del 19, sí. La hemos perdido. Qué pena que la hayamos perdido en la simbología de esta última parte del siglo XX y siglo XXI, la hora fatal, es el reloj que se recoge sobre todo en los nichos con la hora del fallecimiento de la persona que ahí descansa.
¡Ay, madre! Yo esto no lo he visto.
Pero, sí, y...
Sí, sí,
¿pero qué significa? ¿El reloj del difunto?
Es un reloj de pulsera,
¿no?
Entiendo.
No,
bueno,
no.
De pulsera, de
un reloj, generalmente con números, algunos son con números romanos, como si fuera una esfera.
Pero de manilla, o sea, un reloj de estos circulares con numeritos romanos.
Sí, como el que tenía nuestra abuela en el salón que salía el cuco, pero sin el cuco.
Ah, vale.
Lo digo porque el otro famoso reloj es el Tempus Fugit, famoso.
No, claro.
Tempus Fugit.
Claro. No, el Tempus es el reloj de arena que nos recuerda que estamos de paso.
Claro,
pero esto es un reloj como si fuera una esfera, que aparece, pues dependiendo del escultor, el motivo que decida, puede aparecer o como parte ornamental de la estética, digamos, del nicho, o el que vamos a hablar hoy, por ejemplo, lo lleva un ángel en la mano. Está sujetando esa esfera, recordándonos la hora fatal, que es la hora en la que el difunto, bueno, pues ya exhaló el último suspiro. Es muy habitual en algunos cementerios, como por ejemplo el de Valencia, que hay bastantes horas fatales, y en Madrid hay poquitos. Por eso digo que hay que ver y mirar con atención, porque algunos se encuentran. Este concretamente está en un nicho de la Sacramental de San Justo, que si no te paras y no lo miras, es que pasa desapercibido. Pertenece a una niña, por cierto, aprovecho, en la foto he tapado los apellidos. ¿Por qué? Porque me diréis que no tienen ley de protección de datos los difuntos, ya lo sabemos. Se extingue con la vida ese derecho a la protección de datos, pero ¿qué queréis que os diga? Pues estas personas tienen familias. Yo ya no hablo de la legalidad, pero igual hay alguien a quien la pérdida de este ser pues le pudo causar un trauma, le recuerda, ¿qué más nos da?
Pues
podemos
tapar
los apellidos y por si acaso nos curamos en salud.
Porque aquí además estamos hablando de esa simbología, ¿no? De la propietaria, digamos, del nicho.
Claro, claro, lo importante es esa hora fatal, ese reloj. El nicho, bueno, pues como vamos a ver la fotografía, nos señala la fecha, por supuesto, está el ángel, está ese reloj, concretamente este fue a las 4:20, no sabemos si de la mañana o de la tarde, porque en la espera no nos lo llega a aclarar, pero sí que sabemos que la niña Juanita subió al cielo a las 4:20 de la tarde. Es un detalle súper curioso, una parte de esa simbología que se repite de manera recurrente en los cementerios y que hemos perdido. El siglo XX, la segunda mitad del XX y este siglo XXI, me perdonáis, pero es el horror.
Pues sí.
Hablando de lo que es el arte funerario, ¿no? Hemos homogeneizado todo y hemos perdido estos detalles maravillosos. En Valencia, como os digo, que hay un montón de horas fatales, pues las encuentras de diferente modo decorando, formando parte de la decoración del nicho. Incluso hay alguna escultura chiquitita de algún niño o niña que lleva el reloj en la mano, como diciendo, a esta hora me fui yo. Esto que nos, así dicho, parece un poco como incluso un poco oscuro, ¿no? Un poco tenebroso. Pero generalmente, daos cuenta que suelen ser nichos cuando son niños blancos, que representan esa pureza de los más pequeños, la inocencia, con figuras angelicales. En este que estamos hablando vamos a ver un pebetero con el fuego encendido. Es muy importante el tema del fuego en el ámbito funerario. Generalmente cuando lo vemos boca abajo, esa antorcha boca abajo, pues representa el final. Si tú pones una cerilla boca abajo, se apaga.
Se apaga.
Claro.
Y a veces se ve hasta el humito, ¿no? En
sí,
piedra.
Sí, se ve, sí. Efectivamente. Sí. Pero daos cuenta y fijaos también, siempre vamos a ver fuego encendido. Y generalmente, además, con un tamaño mayor que el que representa la muerte. Porque siempre prevalece la vida, hasta en un cementerio prevalece la vida.
Claro que sí.
Porque Juanita, estamos hablando de ella, falleció en 1923, a principios del siglo XX, y hay alguien que hoy recuerda a Juanita y habla de ella, ¿no?
Claro,
pues qué
sí.
Bonito seguir encendiendo fuego por ellos, aunque tengan esa hora fatal. Fijaos, por favor, porque además es curiosísimo el trabajo que se hace con la numeración de la esfera.
Claro.
Hay auténticos trabajos de números romanos que dices, madre mía, que yo un reloj así lo pongo en mi casa. Preciosísimos, de verdad, ¿eh? Pero con un detalle, con un cuidado. Pues, y luego hay otro detalle, que tiene el nicho, que es esa exclamación que se pone muy de moda también a finales del 19 por darle más empaque al sentimiento, por darle más efusividad. Sí. Y ojo, cuidado al marketing del siglo XX. Os fijáis en la foto y vais a ver en la parte derecha que pone mayor 66 y en la izquierda un nombre.
Sí, sí.
¿Por qué?
Porque estos son los que hacían las lápidas, ¿no?
Ahí estamos, claro. Que me gusta el diseño, que quiero yo una hora fatal cuando me vaya de aquí, pues me voy a la calle Mayor 66, que ahí está el taller, después ya no, porque hablamos de 1963.
Claro.
Pero mirad cómo era el tema de la viralidad en el siglo XX.
Oye, pues tú sí. Pensado.
No había otra manera, además, claro.
Pero es maravilloso, que no tengo WhatsApp, que no tengo YouTube, que no hay marketing, ¿cómo que no? Tú te vas, te apuntas la calle Mayor 66. Oiga, que yo quiero una hora fatal como esa, pero yo la quiero para mi casa. Quiero un reloj así en mi casa. Maravilloso.
Bueno, este programita, nuestros oyentes van a estar súper atentos al hilo de Twitter porque vamos a buscar esa foto.
Efectivamente, esa foto, para los que nos estéis escuchando, pues acudís a Twitter, a cualquiera de nuestros perfiles y ahí la colgaremos. Bueno, en Twitter, en Facebook, en Instagram, la intentaremos poner
todas
también.
Todas las redes. Y ahí va a estar y nos fijamos en esto de la hora fatal que dice Inara.
Sí. Y bueno, pues con eso nos quedamos, con esa simbología de esa hora fatal que yo, por lo menos, no conocía. Así que muchísimas gracias, Ainara Aristoy, de la asociación Funelarte.
Funelarte. Adiós.
Esto es otra historia de La Prensa en Madrid.
Y ya nos espera Esperanza Martín. Aquí lo
decimos
a dúo. ¿Qué tal?
Hola, que nos va a hablar, bueno, que ya nos trae, nos habla siempre de historias de La Prensa en Madrid, ¿no? Y de cosas que han asaltado a la opinión pública.
Nuestra experta periodista.
Claro.
Sí, hasta ahora, mira, hemos estado hablando sobre periodismo, sobre la historia de la prensa, periódicos, ilustres periodistas, pero yo creo que tocaba ya hablar un poquito de noticias.
Oh. Sí,
que al fin y al cabo, pues son las que cuentan, pues, a base de los sucesos de la ciudad marcan su historia. Entonces pues yo me he creado ahí una especie de subsección y digo, pues mira, vamos a contar noticias impactantes, importantes, de esas que cubrieron las portadas de todos los periódicos. Las picueto noticias, por ejemplo.
Picueto noticias.
A eso nos gusta, picueto noticias.
Eso. Pues mira, ya habéis relatado el crimen de la calle Fuencarral.
Sí, hablamos el otro día, del crimen, de ese pedazo de crimen, casi sin resolver.
Que no solo lo olía hasta como esquina del cuerpo, sino que todo el caso era un poco raro. Bueno, pues ese crimen causó la aparición de la prensa sensacionalista.
Sí.
Todas las portadas se dedicaban a desdonar los acontecimientos, los testimonios. Bueno, se hizo un negocio enorme. Pérez Galdós, ya lo contasteis, realizó sus crónicas sobre el caso y se escandalizó sobre la posición de la prensa, a los que dividió en sensatos e insensatos según tratasen el tema.
Claro. Sensatos, insensatos y sensacionalistas.
Sí, sí. Y a partir de ese acontecimiento ya son muchísimos los casos que van a convertir en portada y para llenar los bolsillos de la prensa y saciar la curiosidad de los madrileños. Mm. Bueno, pues hoy nos vamos a ocupar de otro crimen. El crimen del Capitán Sánchez.
El crimen del Capitán Sánchez. Sí, sí. Oye, el nombre ya mola, ¿eh?
Sánchez López, sin ir más lejos.
Sánchez
¿Pero
López?
¿Qué me estás contando? Esto
lo
parece una broma.
No, Sánchez López.
Pero ¿cómo Sánchez López? Es que yo me llamo Sánchez López. Esto
sí,
es así.
A ver, es que es Esther Sánchez López. Entonces, no sé, a lo mejor que, ahí...
Bueno.
Igual si tienes algún antepasado ahí, capitán.
Ya estoy nerviosa. Pero ¿qué pasó, Espe?
Bueno, a ver, también hay que decir que no hay que correr mucho para encontrar Sánchez López por el mundo.
Bueno,
también.
Pero ya es casualidad. Claro. Oye, una más.
Hay que averiguar eso. Mira, pues fue otra historia tremenda que además llamó la atención también de nuestros literatos ilustres. Valle Inclán la incluyó dentro de sus esperpentos. Mira, la historia comienza con la desaparición de Rodrigo García Jalón. Uh-huh. Viudo, comerciante de joyas y rentista. Cincuentón, pero de buen ver. Uh-huh. Poseedor de una respetable fortuna y parece ser que le gustaba el juego y las mujeres.
¿El vino también, bueno, para completar o...?
No, un poco de todo.
De todo.
Sí, sí.
García Jalón solía llevar encima altas cantidades de dinero, pero el día en que desaparece había acudido al casino del Círculo de Bellas Artes, del que era asiduo, y había adquirido una ficha de juego por valor de 5.000 pesetas, cifra más que respetable para la época.
Ya ves.
Pues sí.
Bueno, según le había contado al cajero, tenía una cita en un lugar al que no quería llevar consigo una gran suma de dinero. Además, según supo la policía después, García Jalón había insistido al cajero del casino en que aquella ficha en concreto solo debía ser canjeada por él mismo o por alguien autorizado expresamente por él.
Bueno, qué misterio.
Bueno, pues, pasa que al día siguiente aparece por el casino una joven de unos 20 años, la cual, pese a que en el círculo las mujeres tenían prohibida la entrada y que solo los socios podían comprar y cobrar las fichas del casino, había tratado de canjear la ficha. A lo que el cajero, siguiendo las instrucciones de Jalón, pues se negó.
Claro.
Y como la cosa era un poquito extraña, un botones del círculo la siguió a la calle y la vio hablando con un hombre cuarentón, vestido con un traje raído y así con un aspecto de chuleta, decía el botones. Bueno, pues a continuación ambos se separaron y el botones siguió a la chica hasta verla entrar en las instalaciones de la Escuela Superior de Guerra, en la Plaza Conde de Miranda.
Y ahí bueno, aparece el Capitán Sánchez.
Ahí, las pesquisas dan sus frutos y enseguida encontraron a la chica, que es María Luisa Sánchez Noguerol, de 20 años, quien residía en las instalaciones de la escuela junto a su padre, el capitán Manuel Sánchez López.
¡Anda!
Bueno, pues estaba ahí destinado como jefe de la unidad de servicios y era un hombre con quien era el hombre con quien había sido vista en la calle. Este del aspecto de chuleta.
Sí.
Bueno, pues al parecer se había visto mezclado en diversos asuntos turbios y vamos, que no era trigo limpio.
Capitán Sánchez.
Ay, esto es Sánchez. Aunque en un principio no se les detuve, pese a que no pudieron explicar de dónde procedía la ficha de 5.000 pesetas, en los interrogatorios se descubre que el capitán Sánchez había requerido la presencia de un par de reclutas de la escuela para que le hicieran una pequeña tarea doméstica. Esto era desatascar el retrete de su vivienda, del que emanaba un hedor horrible y que el capitán atribuía al haber arrojado ahí unos conejos en mal estado.
Hay dos conejos,
que no eran conejos.
Conejos García Jalón, ¿no?
Total, que el capitán ahí les da una propinilla a los soldados y dice que mejor pues, que no se hable de lo que ha hecho allí en su casa, que no tiene importancia. Total, que después de estas declaraciones, el comisario intrigado pues ordena hacer una inspección del alcantarillado en la que los agentes hallan algunos restos y que una vez que se examinan, se ven que son humanos.
Bueno,
esto ya, bueno, ya es una cosa lleva a la otra.
O llamas al señor Lobo o lo haces tú mismo, pero no puedes mandar unos reclutas a hacer ese trabajo.
Efectivamente.
Ay,
bueno,
madre.
Pues esto lleva a un nuevo registro de la casa donde se encuentra en una de las habitaciones una porción de la pared que tiene un color diferente, como si lo hubieran reformado recientemente. Y además suena hueco. Se ordena derribar la parte de la pared y ¡tachán!
Ahí estamos.
En medio de un mareante olor, los restos del asesinado.
Ay, bueno, madre. Bueno.
Pues nada, ya no pueden hacer nada porque ya está todo descubierto y el capitán se quiere desmarcar del tema y acusa a la degenerada de su hija del asesinato.
¡Hola! Hombre, claro.
Hola, Sánchez.
Una degenerada de una hija que se quite la responsabilidad de cada uno.
Bueno, pues la joven no tarda en derrumbarse y confesar la espeluznante historia que hay detrás del crimen. Veréis.
A ver.
Según confesó María Luisa, había sido su padre el autor material del asesinato.
Que no nos sorprende tampoco,
¿no?
¿Eh?
No, ¿verdad? No. Tratándose de un Sánchez, es que... Llevaba dedicándose a la prostitución desde que era una adolescente.
¿Ella, la hija?
Pero
la bueno,
niña,
pero sí, bueno.
Inducida por el padre que ejercía como su proxeneta,
pero bueno.
Proporcionándole los clientes.
Bueno, Angelito.
Bueno.
María Luisa era la principal fuente de ingresos de la familia y eso no era lo peor. María Luisa admitió que en su declaración que mantenía relaciones incestuosas con sus padres.
¡Ay, no! Pero que era todo horrible.
Relaciones que habían comenzado cuando la joven tenía tan solo 10 años y fruto de las cuales habían nacido dos niños que habían muerto al poquito de
nacer.
Pero. Tremendo.
No sé si necesitamos saber estos detalles.
Ay, ya.
Es que por eso fueron las portadas de todos los periódicos.
Pues claro, normal. Claro. Vaya, menuda carnaza había aquí,
menudo
claro.
Culebrón.
Bueno, eso fue, todo el mundo estaba esperando los periódicos que salieran.
Claro. Bueno, pues, a ver qué barbaridad cuentan hoy, ¿no?
La historia al final fue que María Luisa había conocido a García Jalón unos meses antes del crimen. Este se había quedado prendado de la joven y habían comenzado una relación esporádica que el viudo quería llevar más lejos. Claro. El 24 de abril de 1913 había acudido a la casa de la joven para proponerle convertirse en su amante, instalándola en un piso de su propiedad y cuidando no solo de ella, sino también de los hermanos pequeños para así librarse de su padre. Creyendo estar a solas con la joven, Jalón fue sorprendido por la espalda por el capitán, que le propinó un brutal martillazo en el cráneo que lo habría matado en el acto.
Pero ella sabía, la hija, que el padre estaba allí, estaba hablando entre ambos, ¿o le sorprendió?
Sí, porque ellos ya habían hecho algún tipo de acuerdo así, no llegando al asesinato, pero sí engañando a los hombres, yeah. Y que se veían sorprendidos, le sacaban dinero, bueno, ya habían hecho algo parecido, pero yeah. No pensaba que le iba a matar, claro.
Claro, ella no pensó que iba a ir tan lejos.
Efectivamente.
Madre mía.
Total, no, o sea, que ella era más mona de lo que creía y el padre era más bruto de lo que creía también la hija.
Madre.
Ya, por lo visto había algo de celos también. A continuación, tras registrar y se despojar al cadáver de todo, lo arrastró hasta la artesa, donde procedió a descuartizarlo para eliminar las pruebas del delito.
Tremendo.
Pero así partes blandas fueron arrojadas al respecto, donde ya sabemos lo que ocurrió.
Claro. Otras el conejo, los conejos,
quemadas,
¿no?
Eso es. Claro. Otras partes fueron quemadas en la cocina. Y finalmente, la mayoría de los huesos emparedados donde los hallaría la policía.
Tremendo, así que esto,
muy
claro, esto fue con la comidilla.
Bueno, pero escúchame, durante algún tiempo circuló el rumor de que parte de los restos del cadáver habían ido a parar al rancho de los reclutas de la escuela.
Rumor del que se hicieron
eco personajes como Valle Inclán y de ahí los esperpentos.
Claro, efectivamente, ahí los introduce en esos esperpentos.
Esperpento
bueno,
total.
Al final, el capitán es fusilado y María Luisa muere unos 12 años después en un psiquiátrico porque perdió completamente la razón.
No me extraña, pobrecita
mía. Qué locura, así que esto fue... madre mía, claro.
Bueno, pues... Otro día, otra historia de estas, que Madrid está llena de tremendos casos.
Pues claro
de
que
tremendos
sí.
casos, bueno, ya sabes, no me enseña que se hablas en la época.
Pues sí, muchas gracias, Esperanza.
Gracias, Espe.
Besitos.
Besitos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo. Telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia del Siglo de Oro en Madrid.
Y ya estamos con Lara Rueda de Todo Tour Madrid, que es bueno pues una de las agencias que organizan free tours y paseos por Madrid y rutas maravillosas. ¿Qué tal, Lara? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estáis, chicos?
Pues muy bien, ¿tú qué tal?
¿Deseando escucharte?
Pues bien, todo bien, aquí andamos.
Sí, ¿qué nos has traído esta semana?
Pues mira, hoy vengo a hablar de una mujer del Siglo de Oro, que se nos olvidan mucho.
Que hay muchas además, hay claro, muchas y muy interesantes, sí, sí.
Eso es, hay muchas y muchas veces a las mujeres en la historia nos las olvidamos un poco y nosotros por eso tenemos un tour específico que es el Free Tour de las Mujeres Olvidadas.
¡Ah, qué bueno!
Y la verdad que intentamos recorrer un poco toda la historia, pero precisamente hoy vengo a hablaros de una de esas grandes olvidadas del Siglo de Oro y es curioso porque está muy relacionada con un personaje que... Obviamente, vamos, no existiría el Siglo de Oro si no habláramos de él, que es el gran Lope de Vega. Uh-huh. Y venimos a hablar de su hija, de una de sus hijas, porque sí. Lope de Vega, no sé si sabéis que fue casi que igual de prolífero en obras que en hijos.
Hombre, ya te digo, era un...
¿Le daba para
Uy, el adjetivo que me sale no lo puedo decir,
le daba para todo.
Le daba para todo.
Yo lo defino muy bien, yo digo que era el Julio Iglesias del Siglo de Oro.
Claro. Efectivamente, claro. Sí, sí.
Entonces, Lope de Vega tuvo una hija, tuvo una amante que era una actriz de teatro que se llamaba Micaela de Luján. ¿Bien? Y con Micaela, él tuvo dos hijos. tuvo a Marcela, que era la mayor, y luego tuvo a uno más pequeñito que lo llamaron Lope también. Uh-huh. Lo llamaban Lopillo, cariñosamente. Uh-huh. Al principio, Lope a Marcela no la reconoció como hija, y su madre tampoco, porque claro, ambos estaban casados, cada uno por su lado, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, fue una niña escrita con padres desconocidos y cuidada por una criada a la que Lope pagaba, obviamente. Uh-huh. Y a Lopillo sí que lo reconoció, primero porque era varón, que estas cosas obviamente eran, bueno, pues a los varones sí que se les reconocía.
Esto tiraba mucho por la época.
Efectivamente.
Tener un hijo varón era como que molaba.
Eso, y también que era exactamente igual que Lope de Vega.
Ah, también.
O sea que no podía negarlo.
No podía no reconocerlo. Claro, claro. Esa era la cosa, ¿no? Entonces, bueno, cuando la mujer de Lope de Vega, Juana de Guardo, fallece, la segunda mujer de Lope de Vega, ya Lope de Vega obviamente puede traerse a esos niños a vivir a su casa, porque hasta el momento obviamente no estaba bien visto. Entonces,
y se trae a los dos, ¿no? A Marcela y a Lopillo.
Eso es, sí. Y en la calle Cervantes, que es donde está la casa de Lope de Vega a día de hoy, bueno, se llama calle de Francos antiguamente.
Visita imprescindible, hay que decir.
Eso es. Y allí se van a vivir con su padre. Entonces, claro, si te crías en el nido y bajo el ala del fénix de los ingenios, te tiene que salir talento literario, ¿no? Y precisamente Marcela de San Félix, pues desde jovencita demuestra que tiene la misma habilidad literaria que el padre. Además, sobre todo, hereda mucho la capacidad irónica, jocosa, ¿no?, que tiene Lope de Vega, que es uno de sus símbolos más maravillosos. Pero Marcela tenía un problema, y es que Marcela nos había salido muy recta a nivel religioso. La niña tenía unos principios muy recios, y claro, imaginaros vivir con Lope de Vega. No era sencillo esto. Además, claro, antiguamente no había Tinder, las labores de bigoteo eran más complicadas, y Lope lo que hacía, obviamente, era usar el verso para ligar. Entonces, cuando Lope le gustaba a alguien, le escribía una cartita y enviaba esa cartita, y si había respuesta, pues ya, oye, había match, y ya empezaba allí un poco el escarceo, ¿no? Os podéis imaginar quién era el correo de Lope, ¿no? Era Marcela, era la hija. Entonces Marcela, la pobre, aparte de patearse a Madrid todos los días, estaba hasta las narices de ver los líos que se traía el padre. Entonces Marcela, a los 15 años, le dice al padre que se acabó, que ella ha visto ya pecado para toda la vida y que ella se quiere hacer monja.
Sí.
Y monja se hace la niña, uh-huh, en el convento de las Trinitarias, sí, muy cerquita de la casa, la calle paralela precisamente. Uh-huh. Y bueno, pues Lope precisamente tiene un verso, ¿no? Porque a Lope esto le dio mucha pena, y Lope tiene un verso que dice: Marcela, a sus tres lustros, me pide que la entregue a Dios, uh-huh, a quien desea, y si así lo quisiese, que si se hiciese. Entonces la niña ingresa en el convento, y ahora ya Marcela va a llevar toda su vida una vida, oye, recta, monacal, maravillosa. Además, va a llegar a ser madre abadesa en tres ocasiones, va a ser profesora de las nuevas monjas, va a ser pastelera, repostera, bueno, va a ser de todo. Eso es, pero nunca va a dejar de escribir. Marcela, aunque se fue al convento, es verdad que orientó mucho sus escrituras hacia la temática religiosa, ¿no? Hizo mucha poesía religiosa, hizo un villancico, hizo odas, y luego hacía obras de teatro de autoconsumo. Y la representaban en el propio convento con las monjas, ¿no? Así para echar la tarde, vaya.
Que la cabra tiraba al monte, claro.
Efectivamente. Y incluso contaban, porque padre e hija, fíjate, irónicamente, esos 50 metros que separaban la casa del convento, que los separaban, los unió, ¿no? Porque se convirtieron en amigos. Sí. Realmente Lope, es muy bonita la historia, porque Lope iba a visitar a su hija, la hija no podía salir porque el convento es de monjas de clausura, pero bueno, su padre sí podía entrar, charlaban, se daban consejos. Al final Marcela se acabó convirtiendo en la madre de su padre, porque fue, bueno, pues eso, le aconsejaba. Y dicen que, bueno, se cree que alguna de las obras de Marcela Lope las llegó a hacer suyas, porque claro, Marcela, como por ser mujer, nunca iba a poder publicar nada, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, un estudio que hicieron unas chicas hace un tiempo que leí, decía que se sabía un poco esto, y que incluso en una especie de pequeña velada lírica, ¿no? Se Lope leyeron unos versos de Lope, ¿no? Y dijo alguien: qué oda más hermosa, parece escrita por el mismo Lope de Vega. Y alguien contestó: no es de Lope, sino de Marcela.
Fíjate.
¿No? Entonces se creía, bueno, que hasta el propio padre, oye, pues le daba esa salida, ¿no?, a su hija.
Qué
y
bueno.
Es una pena, porque a día de hoy, y esto es un poco, ¿no?, la reivindicación que hacemos nosotros durante el tour, no nos queda casi obra de Marcela, porque el confesor del convento parece, ¿no?, que la vida de estas mujeres en el convento tiene, ¿no?, cierta libertad al haberse librado un poco de ese control del marido, del padre, ¿no?, que era lo que había en aquella época. Pero es triste porque el confesor del convento de Marcela, cuando lee la obra de Marcela, de los 5 tomos que tenía Marcela de diferentes obras, cuando él los lee, al devolvérselos, bueno, pues le recomienda a Marcela quemar 4 de ellos.
Sí, se lo sugiere, ¿no? Sería bueno que quemaras esta parte de tu obra.
Según su teoría, eran tan buenos que inducían al pecado.
Claro.
Madre. Fíjate.
Entonces, Marcela, que oye, la chica, pues obviamente era respetuosa con esto y respetaba la cadena de mando, pues oye, quemó sus 4 tomos, solo nos quedó uno que no está mal, pero obviamente no es el que más se asemeja al talento de Queredo, ¿no?, de Lope, y no nos ha llegado a día de hoy. Entonces es una pena porque, bueno, pues sabemos que pasó por la historia, es una de esas mujeres olvidadas, pero es que además no nos llegó casi la obra de Marcela, ¿no? Entonces, sí, bueno, pues... No.
Nosotros esta historia la contamos en Esto es otra historia en la tele, uh-huh, y lo que contábamos es que sí que le habían obligado a quemar toda la obra, pero que ella sí que se reservó algunos versos. Y voy a citarlo de memoria porque a mí me gustaron mucho unos que me aprendí, ¿no? Que decía, ella decía, mucho dura esta vida, querido mío, todos son estorbos de estar contigo. Dueño de mi vida, de amores muero, toda el alma, mis ojos, que te la entrego. O sea, que es que al final la tía tenía talento para escribir,
sí,
¿no?
Decían que era una genia, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, pues como otras tantas en la historia, pues las hemos olvidado y tenemos que hacer un poco también por recordarlas.
Claro, otro día contaremos la historia, o nos tendrás que contar la historia de la relación entre Sor Marcela y Lope de Vega y Calderón de la Barca, ¿no? Que parece que
también
tiene mucho que ver con esa rivalidad entre Lope de Vega y Calderón.
Efectivamente, de ahí viene precisamente.
Pues esta la guardamos para otro día, si te parece.
Sí, señor.
Listo, me parece estupendo.
Lara, muchísimas gracias por traernos a esta mujer maravillosa, Sor Marcela de San Félix, y bueno, por hacer estos tours por esas mujeres olvidadas de Madrid.
Muchas gracias. Recomendable.
Muchas gracias a vosotros, chicos.
Gracias.
Hasta luego.
Y ya estamos en Esto es otra historia de la poesía de Madrid con Ana Gema, que, bueno, pues es una mujer con una sensibilidad muy especial.
Que vive la poesía.
Una gran amante de la poesía, sí, señora.
Y que da gusto escucharla porque nos traes siempre historias que nos conmueven, que nos interesan, ¿no?
Claro, porque, bueno, hablando un día contigo, hola Ana Gema.
Hola, Ana. Hola, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? Buenas. Muy bien. Pues yo me acuerdo cuando hablábamos al principio decíamos, es que hace falta poesía en la vida cotidiana, ¿verdad?
Sí, el mundo sin poesía no sería el mismo, eso está claro.
Así que nada, pues por eso estás aquí, para traernos,
claro,
la poesía esta mañana.
Un poquito de poesía para alegrarnos la vida también.
Claro que sí. Pues, ¿Y de quién nos vas a hablar hoy o qué nos has traído esta semana?
Pues mirad, hoy os voy a hablar de una mujer, uh-huh, que parece así, Pilar Valderrama, que ha sido como una musa para Machado,
sí,
pero que no es una pedazo de mujer con una historión detrás que ahora os voy a contar.
Pues cuéntame, bueno, Pilar de Valderrama, la Guiomar de Machado, para
eso
ubicar
es
un poco al oyente.
Eso es, todos sí la conocemos como la Guiomar de Machado, efectivamente, sí, pero es una mujer con una gran trayectoria. Bueno, esta mujer pertenece a la alta burguesía madrileña. Y bueno, se casa con un señor ingeniero que se encargaba de la limetonia, por cierto, del Teatro María Guerrero de Madrid.
Sí.
Y bueno, es verdad que todo el mundo la conoce a partir del 81 cuando ella dice, James Bond, sí, soy James Bond, no, ya dice, sí, soy yo, Guiomar, sí, la famosa Guiomar de Machado.
Sí, vamos
no
a dar otra vez la fecha, 1981, que es cuando se publican sus memorias en las que ella reconoce que ella es Guiomar, la musa de Antonio Machado.
Eso es, sí, eso sí es. Ahí dice, sí, soy yo, Guiomar.
Sí, sí, sí,
pero que Machado ya lleva muchos años muerto y ella, no sé si ha muerto ya cuando se publican, que quiero recordar que sí, o está a punto de morir, ¿no?
Está a punto de morir. Sí. De hecho, bueno, esta mujer, además de todo, de ser esta musa de Machado, es una escritora, uh-huh, madre de 3 hijos y, bueno, de una vertiente católica y derecha, pero que admiraba a Antonio su poesía. Ella escribe libros, escribe poemas. Pero el caso es que su marido era un mujeriego.
Sí.
Entonces, ella, mientras tanto, bueno, era una de las grandes precursoras del voto femenino, pertenecía al Liceu, la famosa sede que estaba situada en las Casas de las Siete Chimeneas, sí, actual Ministerio de Cultura,
sí, sí,
donde se reunía con, bueno, con todas las, bueno, con la sin sombrero, porque ella era la, y con gran parte de la generación del 27 también, también de hombres, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, esta mujer estaba ubicada en un alto lugar de la burguesía madrileña y del teatro y de la cultura.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues de repente esta mujer pues dice, tras un despecho de su marido, que era como muy mujeriego...
Bueno,
pues
aquí hay un, hay un episodio muy interesante que dicen, se dice, se cuenta, se rumorea, que es que una de las amantes del marido se suicida delante de ellos.
Madre.
Y entonces ella tiene que ver cómo esa mujer se ha quitado la vida lanzándose por una ventana
y toma
al, al paso del marido y dice, es que mi marido ya no es que me ponga los cuernos, es que encima lo hace evidente, ¿no? Las amantes se le van matando delante, ¿no?
Madre.
Y ahí es cuando le hace clic la cabeza.
Sí, sí, creo que era una mujer corista de una de las compañías donde él trabajaba, María Guerrero, que es una corista que creo que se tira,
sí, sí,
tira por la ventana, vamos, que se suicida. O sea, es como yo ya no puedo con la vida,
claro,
me voy a Segovia a escuchar a Machado.
Sí.
Y ella se coge y se va a Segovia a escuchar a Machado. Entonces,
ella que ya escribía, que ya tenía algún libro publicado.
Ya, claro.
Esto hay que dejarlo ella, claro también.
Claro, clarinete, vamos. Sí, sí. O sea, esta mujer estamos hablando que es escritora y poeta. Entonces ella se codea con todo lo que es la cultura, los escritores y los poetas de la generación del 27. Entonces, allá que se va a escuchar a Machado y a codearse, bueno, pues con Jorge Llene, con todo lo del momento.
Sí.
Y allí los presentan y catapum. Surge la chispa. Entonces, aquí nuestro amigo Machado, que ya está el pobre viudo,
sí,
y arrastraba su melancolía, claro, que viene de un mundo, claro, catedrático, símbolo de la Segunda República, o sea, dos mundos como, puf.
Claro.
Pero se encuentran.
Son dos mundos tan antagónicos que solo podían atraerse.
Tan antagónicos que, vamos, que dijo, pero sin dicen que Machado cuando la vio, algo como, yo llevo esperando esto toda la vida, ¿no? Y es como, vamos, a partir de ahí ya él empieza en plan fin de semana, me voy a Madrid de Segovia a ver a mí.
A mi churri.
Mujer que me ha hipnotizado. A mi churri. Me voy en plan fin de semana con mi mochila allí a ver a mi churri.
A ver si la veo pasar por la ventana, ¿no?
Ahí, eso es. A ver si
en Pintor Rosales.
Por la ventana porque se iban efectivamente por el Parque del Oeste y esto es como, madre mía, una muerte al sufrido que no era como que quedaban por WhatsApp en el metro. En el... No, no, no. Esto es directamente. Esperaba la caída del sol y a la hora del último sol, solo por verla por el balcón de su ventana, se pasaba por el Parque de Pintor Rosales y ya. Y
qué vida
también
amorosa más mala tuvo Antonio Machado, ¿eh? Hay que decir.
Hay que decirlo que el pobre, claro, luego lo, luego lees los poemas y cuando conoces determinados detalles dices, claro, es que
ya lo entiendo.
No podían escribir esa cosa, claro, no puede ser de otra manera.
Pasa de Leonor con 15 añitos y ya que le deja viudo 3 años después de la boda a
ya
de repente una musa ausente, podríamos
ya
decir.
O sea, es como...
Ausente y de café, porque se veían en un café siempre y siempre con público, por si acaso.
Eso es, sí, se sí ven en el café, vamos, que quedan en el café de Cuatro Caminos, pero sí, como que quedan para no hablar, solo para mirarse embobados, en
sí,
plan,
sí, sí,
no sé si es que cada uno se estaba inspirando interiormente en lo siguiente que iba a escribir, el siguiente poema, pero vamos, que aquello era
un sufrir,
poder,
yo lo veo un sufrir.
Eso es, vamos, eso es como sangrante continuamente, pero vamos.
Esto está para hacer presentismo, pero hoy no lo vemos, o sea, no,
no, no
sé.
No, no,
hoy no,
no,
hoy no prosperaría una relación así. Uno de los dos diría, pero ¿qué
pero
estamos
qué
haciendo?
¿Qué esto, ¿esto dónde va?
¿Pero qué estamos
claro
haciendo aquí?
¿Pero qué estamos haciendo aquí? O sea, tú y yo aquí todo el rato, yo todo el fin de semana aquí con mochila y nada. Y aquí no hay manera y tengo que irme a, luego a tomar vientos con lo lento que es el metro, allí a Rosales para verte si
sí,
asomas.
Sí, sí. Y con cuidado de que no nos vea nadie.
Claro, pues, o sea, estamos situados,
porque ella seguía
¿no?
casada todavía.
Claro, 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 o sea, estamos situados, señores, o sea, antes de la guerra civil,
sí,
antes de que estalla la guerra civil, estamos en entre, pues eso, en los primeros 30 años del siglo, o sea,
sí,
del
sí
siglo XX, estamos en un momento entre 1896 y 1969, o sea, cuidado, cuidado
sí,
con
sí,
lo
sí
que hacemos y cómo lo hacemos, mujer
sí, sí
y hombre en un café, o sea, que luego nos reímos de los talibanes, pero cuidado con lo que vamos a hacer, o sea, sea, que cuidado con lo que estamos.
Ojo, cuidado.
Entonces ahí, pues claro, a ver, esta gente no tenía Instagram, no tenía WhatsApp, no tenía Facebook.
No se podía mandar fotos.
No se podía mandar fotos y bueno, pues como diría el bueno de Pessoa, todas las cartas de amor son ridículas, pero solo el que no ha escrito carta de amor sí que es ridículo. Pues esto dijeron, pues ahora vamos a escribirnos.
Pues así, ¿no? Cartas, bueno, cartas y poemas, ¿no?
Cartas y poemas, aunque aquí hay un... aquí no está claro que Pilar, la famosa Guiomar, le respondiera a Machado. Lo que sí está claro es que Machado le escribió como unas 200 cartas, que él depositaba una especie de buzón que había en el Café Continental. O sea, eso, esto es algo que de, incluso que de esas 200, ella, en esas memorias que hemos citado al principio de sí, soy Guiomar del 81... realmente recupera como unas 30, del resto las quema en la chimenea.
Claro.
Cuentan que se debía principalmente, pues bueno, pues de, inevitablemente a la censura del momento. Estamos hablando de una relación prohibida, o sea, una relación que no puede existir porque es, pues eso, el adulterio, la mujer sigue casada, él está viudo, pero vamos, que ella no, no puede, o sea, eso no se puede, no se puede salir a la luz. Entonces, claro, ella hace como una especie de selección. Cuentan que también incluso las modificó el lenguaje, las palabras. Ellos tenían un lenguaje oculto, por ejemplo, para cuando escribían sabes, era para decir te amo, o sea, tenían como un lenguaje secreto. De hecho, se inventaron como, ellos llamaban un tercer mundo, que era, que nada tiene que ver con el tercer mundo que hoy conocemos, sino que es un mundo donde ellos quedaban a una hora para pensarse a las 12, por ejemplo, y donde inventaban sus palabras o sus frases de amor, donde compartían sus moñerías y tal. Incluso, y luego también compartían, pues bueno, en ese momento Salinas era un crío, Guillén también, Jorge Guillén también, y compartía, pues mira, me está mandando cositas Pedro Salinas y Guillén, que son unos poetas jóvenes que conozco, o sea, también compartía sus inquietudes y su, no solamente eran... ¿cuánto te amo? Estoy deseando de verte, porque tampoco lo podían decir.
Sí, no se podía ver, pero,
decían, ¿sabes?
Pero como, mira, te voy a mandar un muñequito con corazón, abraza. No, no, muñequito simbólico, no, nada, nada. O sea, era todo en plan simbólico, en plan jeroglífico y también con mucha parte de cómo ellos eran escritores. Y bueno, pues es una historia muy curiosa porque es como... parece ser que Pilar Valderrama siempre ha sido pues como Guiomar, la musa de Machado, pero esta mujer tiene una gran trayectoria por la defensa de los derechos de la mujer en una época muy complicada, donde ella tiene que exiliarse a Portugal con sus hijos, donde se corta la relación al estallar la guerra civil y donde deja también una serie de libros y de poemas. Incluso este tercer mundo del que hablaban en su carta, donde se encontraban, ella llegó a escribir una obra que nunca se representó, pero que es el tercer mundo y que ahí quedó, ¿no? Y que con su amiga, por ejemplo, Concha Espina o con tal, pues le contaba, pues he escrito esto para que algún día, ¿no? Y bueno, pues que fue una mujer, más allá de ser musa, una pedazo de escritora y de tal. Cuentan que Machado, en su famoso Gabán, cuando murió, se refería a esos días azules pensando en ella. Cuentan.
Cuentan. Aunque eso lo cuentan en Soria también. De...
No lo sabemos.
Claro, de Leonor. Lo cuentan de tantas
claro,
cosas.
Claro. Es Sálvame 2, pero eso no lo sabemos nadie.
Sí, pero lo que pasa es que parece ser que sí, parece ser que sí que es cierto que había, no sé si era uno de los versos de Guiomar o uno de los versos que Machado le dedica a Guiomar que hablaba de los días azules también. Entonces, ahí a lo mejor sí que hay un hilo del que tirar, ¿no?
Sí, sí, claro. Estos días azules y este sol de la infancia es... Sí. Todo el mundo dice que se refiere a ella, pero bueno, incluso a otros. Ya hablabais también vos de Leonor y de otros amantes, pero...
Claro, bueno, puede ser cualquier cosa.
Puede ser cualquier cosa. El caso es que eran dos poetas, no era un poeta escribiéndole a su musa y que ella escribía versos como dejar de querer quisiera y en querer y no querer se me va la vida entera. O sea, que tampoco ella estaba
qué
así.
Bonito.
¡Qué bonito! Ella
escribía qué, sus sufrir, cositas, ¡qué sufrir,
qué sufrir! Y Machado le decía, solo tu figura como una centella blanca en mi noche oscura. Y, vamos, no me digas tú a mí que son...
Es que
ya embobado,
ah, sí.
Ya solo que Machado te escriba algo ya es para decir, bueno, ya está, haz conmigo lo que quieras. Pero
claro,
has hablado de incesto, y de, perdón, de adulterio. Has hablado de adulterio y hay que decir que posiblemente no cometieron adulterio, ¿eh?
Qué
ojo,
va,
cuidado,
nada,
¿eh?
Esto
nada.
Sea, ojo, cuidado. Era todo platónico, ¿no?
Era todo platónico y,
claro,
y, o sea, y sentimental.
Eso, yo quiero pensar que esa tristeza, esa melancolía del Machado era el sufrimiento de un poeta por una mujer que, habiéndole seducido ella a su manera, porque ella también le seducía a su manera, claro, luego durante años se niega a corresponderle ni a hacerle nada físicamente. Entonces, claro, ¿qué hacemos aquí? Pues claro, mandando poemas.
Por eso, que yo creo que el pobre Machado, ¡ay, pobre!
Y encima ella le censura, qué mala mitad, publica 36 y nos enteramos. Y dice, si ahora en el año 81 me dice, sí, yo soy, sí, yo, Guiomar. Hola, ¿qué tal?
A buenas horas.
Sí, bueno, ya había rumores, ya se había dicho más o menos, ya había gente que, sí, estaba en el secreto y que lo habían comunicado. Sí. Creo que Carmen de Burgos, sí, fue una de ellas. O sea, que ya había, sí, como ciertas... Y por eso las memorias se llaman Sí, soy Guiomar, que es muy,
sí,
bonito
soy
también.
Sí, soy Guiomar. Sí, es bonito.
Sí.
Ya, y luego Machado, me gusta esto que decía Machado, claro, ahora lo comprendo muchas frases, cuando decía, a lo mejor de la historia se pierde el secreto de nuestras vidas, está claro, vamos, claro, lo mejor un amor tan grande, claro, que encima se mantiene el secreto.
Bueno, Ana Gema, pues la verdad es que un placer escucharte hablar con tanto cariño, con tanta pasión y con tanta poesía de Pilar Valderrama, o Pilar de Valderrama, Guiomar, una poeta que a través de la poesía llegó a conquistar a Antonio Machado.
Sí, señor. Pues un placer, como siempre, estar con vosotros.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
¿Y quién puede estar detrás de esta melodía? Sino Edgar Martín, nuestro director de cabecera de Camerata Musicalis, que un domingo al mes nos espera en su espectáculo Porque es especial en el Teatro Nuevo Alcalá, y otro domingo al mes nos espera en el Teatro Lara con el pequeño Mozart. Y nos espera también al otro lado del teléfono.
Hola,
¿qué tal, Edgar?
Muy buenos días, Esther, David, ¿qué tal?
Qué bonito esto, ¿no?
Pues ¿has visto?
Es, hombre, muy agradable esta música, es muy animosa además, ¿no?
Y además es de un compositor español muy poco conocido,
sí,
por el pueblo, por la gente que no está dentro de la música clásica.
Como nosotros, por,
claro,
ejemplo.
Pero bueno, vosotros sabéis mucho, ¿eh? Más de lo que decís.
Lo que tú nos has enseñado.
Pues mira, este compositor se llama Eduard Toldrà, que es un compositor catalán, uh-huh, y que tiene pues unas obras preciosas, y fue uno de los músicos más importantes de este comienzos del siglo XX. Ajá. Porque realmente nació en 1895, o sea que podemos decir que toda su obra extensa está en la primera mitad del siglo XX.
Sí, es de la época de la generación del 27, que todos nacieron entre 1895 y 1900, en esa franja.
Efectivamente. Entonces, perteneciente a esa generación, y en el momento que estaba, en ese momento cultural de Cataluña, uh-huh, pues él pues crea toda una serie de obras muy, muy, pues muy bonitas, con una melodía pues identificable, con una melodía que refleja también el folclore catalán, y que pues uno se puede sentir identificado con muchas de sus melodías, ¿no? Lo que estamos escuchando, con lo que hemos abierto, es Vistas al Mar.
Vistas al Mar.
Que esto de Vistas al Mar es una obra para cuarteto de cuerda que está inspirada en un poema de Maragall, de Joan Maragall, que se llama La Ginesta.
Ajá.
Entonces, pues bueno, es como él, además del poema, lo que intenta es pues reflejar la zona por la que él vivía, ¿no? Que pues estaba pues rodeado de viñas verdes, cerca del mar, ¿no? Entonces, bueno, pues esas vistas, esa luz nos lo da esta obra. Lo que estamos escuchando es el primer movimiento, que es con esa energía, ¿verdad?, que nos representa pues ese influjo impresionista de pronto la luz y los rayos de sol sobre el mar. Y después el segundo movimiento es un nocturno, a ver si Miguel Ángel nos lo puede poner, y ya veréis cómo es completamente diferente.
Claro, pasamos de un ambiente luminoso a este que estamos escuchando, ¿no?
Esto es.
Claro, que cambia radicalmente, sí. Esto te lleva más a esa noche luna llena.
Estrellada, como la de los impresionistas, ¿no? Sí. Esos cuadros.
Efectivamente, a mí me recuerda mucho al cuadro este de la noche, ¿verdad?
El de Van Gogh.
Sí. Entonces estamos en esta corriente del impresionismo, pero también recordemos que en los principios del siglo XX son todas estas vanguardias y movimientos de música que es la que llamamos música contemporánea, ¿no? Música rara. De esta, entonces, que nos encontremos este oasis de melodía dentro de la música de Eduard Toldrá, la verdad es que se agradece. Y para despedirme, pues el tercer movimiento, que es otra vez pues lleno de vitalidad. Aquí lo tenemos.
Aquí está.
Y bueno, y que creo que es una obra y un compositor que apenas se conoce y que tenemos que dar la oportunidad de que la gente lo descubra y escuche su música, porque realmente vale mucho, mucho la pena.
Pues sí, es Eduard Toldrá, y la música que estamos escuchando, he dicho, estos tres movimientos, ¿a qué obra pertenecen?
A Vistas al Mar.
Vistas al Mar.
Vistas al Mar. Pues es que lo vemos, ¿eh? Yo ya lo veo, el mar.
Sí, sí, es verdad que se ve. Este está un poquito más tempestuoso, este mar, ¿no?, que el del primer movimiento.
Claro, el del primer movimiento es ese mar brillante del amanecer, ¿no?, que nos tenemos en nuestra costa mediterránea tan bonita.
Y este está un poquito más, el viento está ya azotando la
y
costa,
este azotando
la Costa Brava. Pues escuchamos un poquito si queréis. Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa, porque esto es otra historia. Feels the way.